COPE Castellón. Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenas y bendecidas tardes, como cada viernes en COPE Castellón, es hora de mirarnos en el espejo de la iglesia de nuestra diócesis. Nos acompañan como siempre Jorge Monsonís en el control técnico y Juan Gozalvo en la redacción. Al micrófono quien les habla, Paz Ferrín, servidora de ustedes. Empezamos en COPE, El Espejo de Segorbe Castellón. Repasamos ya la actualidad informativa en nuestra diócesis de la mano de Juan Gozalvo. Buenas tardes, Juan.
Muy buenas tardes y saludos a la audiencia.
Este martes se celebró en la Universidad Francisco de Vitoria, en Madrid, la gala de los novenos galardones Alter Christus, que este apostolado celebra con carácter anual. Uno de los galardonados es de la diócesis de Segorbe Castellón. ¿De quién se trata, Juan?
Se trata del padre Florencio Rosselló, capellán del Centro Penitenciario de Castellón y también director del Departamento de Pastoral Penitenciaria de la Conferencia Episcopal Española, a quien se le ha otorgado el galardón por su dedicación a la redención de cautivos desde el Departamento de Pastoral Penitenciaria de la Conferencia Episcopal, del que dependen los cerca de 100 centros de acogida de la Iglesia para presos con permisos. Con este galardón, el apostolado Regnum Christi pone en valor el trabajo del padre Florencio Rosselló, del que aseguran tiene una parroquia muy particular, con delincuentes marginados que se encuentran en la cárcel de Castellón. Además, a través de su dedicación a la pastoral penitenciaria, ha conseguido miles de puestos de trabajo para que estos fieles tengan cómo ganarse la vida sin volver a prisión. En su intervención al recoger el galardón, Florencio Rosselló destacó el papel humanizador de la Iglesia en un mundo deshumano y frío, un mundo señalado, puntualizó. Tanto es así que en ocasiones, tal como reconoció, se dirige a los jueces para que humanicen las sentencias. Del mismo modo, advirtió que a mucha gente que entra en prisión le falla su mundo, refiriéndose a familiares y amigos, y muchos de ellos en prisión, cuando todo lo demás le ha fallado, encuentran a Dios. Florencio Rosselló dedica su vida a las personas en prisión por vocación. Es mercedario, una congregación que mantiene en nuestros días el carisma con el que San Pedro Nolasco los fundó en la Catedral de Barcelona en 1218. Estar al lado de las personas privadas de libertad.
Esta semana ha comenzado la actividad que desde la Vicaría para el Clero organizan para los sacerdotes diocesanos. ¿Cuál es el objetivo de estas actividades y cuál ha sido la primera en celebrarse, Juan?
El nuevo curso pastoral se ha iniciado para los sacerdotes de la diócesis centrando el objetivo en el gozo de la celebración del año jubilar. Para ello, como apuntabas, desde la Vicaría para el Clero se ha organizado un calendario pastoral con diversos encuentros espirituales y formativos con el fin de volver la mirada y el corazón a Dios para convertirse a Él. El primero de estos encuentros, de carácter espiritual, se celebró este pasado lunes en el Palacio Episcopal de Castellón. Consistió en un retiro cuya meditación corrió a cargo de Monseñor Emilio Labaniegos, operario y director de la residencia Mosén Sol de Alquerías del Niño Perdido. La jornada arrancó con la oración intermedia y prosiguió con la charla sobre la espiritualidad del sacerdote diocesano. En la misma, Emilio Labaniegos se refirió a los tres dinamismos fundamentales de la espiritualidad, así como al camino específico de la santificación. Definió el deseo de santidad, el sentido de pertenencia al pueblo de Dios, la maduración integral, las relaciones en el presbiterio y la colaboración en la misión como coordenadas de la santificación sacerdotal. Todos estos aspectos guardan vinculación directa con la necesaria fraternidad sacerdotal que, como afirma el Papa Francisco, sigue viva y necesita anunciadores, es decir, personas que, conscientes de sus límites y de las dificultades que se presentan, se dejan tocar, cuestionar y movilizar por las palabras del Señor. El retiro de este lunes finalizó con la adoración de los sacerdotes ante el Santísimo y una comida fraterna. Dentro del amplio calendario de actividades, este próximo lunes los sacerdotes realizarán una peregrinación a la Sagrada Familia de Barcelona. El programa, de 3 días de duración, contempla las visitas a Montserrat, la Cueva Santa de Manresa y la Barcelona Gótica. Habrá momentos de oración y de celebración eucarística.
Desde que el pasado mes de septiembre se celebrara la jornada diocesana de inicio de curso pastoral, varios son los colectivos diocesanos que están retomando su actividad pastoral.
Así es, Paz. Dos celebraciones han tenido lugar estos días. En primer lugar, el equipo del Centro de Orientación Familiar de Castellón, Domus Familie, ha celebrado junto a más de una treintena de voluntarios su jornada de inicio de curso con una Eucaristía. La celebración estuvo presidida por el capellán, don Rafael Manzaneque, y asistida por el diácono permanente, don Alejandro Juan Bonet, en la capilla del centro. Se trata de una jornada que celebran todos los años los voluntarios y profesionales que integran el COF y a la que en esta ocasión se han sumado nuevos colaboradores. Tras la Eucaristía tuvo lugar una reunión con el fin de realizar una revisión del funcionamiento de este centro. Cabe recordar a nuestra audiencia, Paz, que el COF presta un servicio gratuito a todas aquellas personas, matrimonios y familias que necesitan prevención, orientación, asesoramiento y soluciones ante situaciones de crisis y conflictos familiares o personales. En esta misma línea, también los miembros de Vida Ascendente en la diócesis de Segorbe-Castellón han celebrado esta semana su jornada de inicio de curso en Castellón. Participaron al menos un centenar de miembros de Vida Ascendente en una jornada que se celebró en la parroquia de Santa María, en Castellón. Comenzaron la asamblea en los salones parroquiales, donde se presentó el libro Me enseñarás el sendero de la vida. A continuación se presentó la nueva presidenta, doña Josefina Fornet Paula, y la nueva comisión. Y también se abordaron diferentes temas a tratar durante este curso. Tras ello celebraron la Eucaristía, que estuvo presidida por el conciliario, don Francisco Viciano. La jornada concluyó con una comida de fraternidad. También esta semana la Universidad CEU Cardenal Herrera, el Campus de Castellón y la Asociación Católica de Propagandistas han celebrado una Eucaristía de inicio de curso académico que presidió nuestro obispo, don Casimiro López Llorente. Estuvo concelebrada por el capellán, don Samuel Torrijos, el secretario particular, don Ángel Cumbicos, y el delegado episcopal en Caritas Diocesana de Segorbe-Castellón, don Sergio Mendoza. En la misma participó el equipo directivo, profesores y alumnos del centro universitario.
También esta semana hemos conocido la programación de Cáritas Diocesana para el presente curso.
Así es, Paz, y es que tal como afirma desde Cáritas Diocesana, todos necesitamos formación y la tenemos que contemplar dentro de nuestra tarea. Formación para reflexionar y pensar. Formación que debería ser al mismo tiempo acción individual y comunitaria. Ser sal, levadura y luz nos transforma la vida. De esta forma, dentro de la programación del año, destaca el ciclo de conferencias que este año lleva por título Llamados a acoger y realizar el verdadero bien, y que se van a celebrar en el Centro de Formación, en la calle Figueroles 6 de Castellón, de 12 a 1 y media de la tarde. La primera conferencia será el próximo 25 de octubre, bajo el título Ver la realidad de la crisis con los ojos y con el corazón, a cargo de don Daniel Rodríguez de Blas. La segunda conferencia tendrá lugar el 24 de noviembre y bajo el título Discernir desde la fragilidad será ofrecida por José Santiago Pons. Y la tercera y última ya tendrá lugar en abril del año 2023, donde se expondrán los retos y oportunidades para la acción social de Cáritas, a cargo de Francisco Lorenzo Gil Sanz. Estas conferencias se pueden seguir online solicitando un enlace por email a Cáritas, dirigido a formacion@caritassc.org. Repetimos, formacion@caritas-sc.org.
Antes de terminar, Juan, ¿cuál es la previsión de la agenda para este fin de semana?
Mañana comienzan las peregrinaciones por arciprestazgos a la Catedral de Segorbe con motivo de la celebración del año jubilar diocesano. Los fieles, movimientos y asociaciones vinculadas a las parroquias de los arciprestazgos de Xérica y de Segorbe recorrerán el camino hacia la Puerta Santa de la Catedral desde la capilla del Seminario Diocesano de Segorbe. Una vez en el templo, cumplirán con las paradas en la pila bautismal y frente al sagrario para, finalmente, participar en la Eucaristía, que tendrá lugar a las 11 de la mañana y estará presidida por Monseñor Casimiro López Llorente. Recordamos también, Paz, que a partir de mañana la exposición itinerante con motivo del año jubilar diocesano se va a poder visitar en el Centro Parroquial de Almasora, situado en la calle Trinidad. El horario de las visitas es de 10 a 12 por las mañanas y de 6 a 8 por las tardes. Y aprovechamos también para felicitar a los jóvenes que esta tarde a las 7 recibirán el sacramento de la confirmación, administrado por don Casimiro en la parroquia de San Francisco de Castellón, así como al equipo de catequistas que ha estado dirigiendo su formación en la fe.
Pues con esta felicitación nos despedimos. Muchas gracias por la información y hasta el domingo, Juan.
Feliz fin de semana y hasta el domingo, Paz.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Esta semana nuestro obispo nos recuerda la importante tarea evangelizadora de los misioneros. También se refiere a las carencias y necesidades materiales que tienen en su labor de promover el desarrollo integral de las personas y de los pueblos, en especial de los más pobres. Por ello, en su carta semanal nos exhorta a ser generosos este domingo en que la colecta es para el domún. Escuchamos a don Casimiro López Llorente.
Queridos diocesanos, este domingo 23 de octubre celebramos la Jornada Mundial de las Misiones, el Domund, bajo el lema «Seréis mis testigos». Son palabras de Jesús en el momento de su partida antes de su ascensión al cielo, cuando dice a sus discípulos: «Recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que va a venir sobre vosotros y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta el confín de la tierra». Estas palabras valen para todos los tiempos. La jornada del Domund nos recuerda que esta encomienda de Jesús es para todos los bautizados. Para ser cristiano no basta con estar bautizados. Ser cristiano es ser discípulo misionero de Cristo. Ambas cosas están indisolublemente unidas. Todos los bautizados estamos llamados a estar con Jesús, a conocerle y a aprender de él, a seguirle, a vivir unidos con Cristo y en él con el resto de los bautizados, con toda la Iglesia, para ser sus testigos gracias al Espíritu Santo que hemos recibido en el bautismo y la confirmación. La gracia de Dios nos ha hecho testigos de Jesucristo. Cada cristiano está llamado a ser misionero y testigo de Cristo. Y la Iglesia, la comunidad de los discípulos de Cristo, no tiene otra misión sino la de evangelizar el mundo dando testimonio de Cristo. La Iglesia existe para evangelizar, como estamos recordando de forma reiterada en nuestro jubileo diocesano. Jesús, en sus palabras de envío, usa el plural: «Seréis mis testigos». Con ello indica el carácter comunitario eclesial de la llamada misionera. Todo bautizado está llamado a la misión de la Iglesia y bajo el envío de la Iglesia. La misión se realiza no por propia iniciativa, sino que se hace y se ha de hacer siempre en comunión con la comunidad eclesial que nos ha enviado. Además, Jesús envía a los discípulos sobre todo para ser sus testigos, es decir, han de vivir su vida personal en clave de misión. La esencia de la misión es dar testimonio de Cristo, es decir, de su persona, vida, pasión, muerte y resurrección, por amor al Padre y a la humanidad, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Es Cristo, Cristo resucitado, cuya vida debemos compartir a quien hemos de ofrecer en palabras y acciones, anunciando a todos la buena noticia de su salvación con alegría y franqueza. Para ser testigos de Cristo es fundamental el testimonio de vida evangélica de los cristianos. El ejemplo de vida cristiana y el anuncio de Cristo van juntos. El testimonio coherente y gozoso de Cristo será la fuerza de atracción para la fe en Jesús y el crecimiento de su Iglesia, especialmente en los tiempos recios que vivimos. Para la misión de ser sus testigos, Jesús prometió a sus discípulos la gracia y la fuerza del Espíritu Santo. Recibid el Espíritu Santo en Pentecostés. Los apóstoles salen a anunciar y testimoniar a Cristo muerto y resucitado a los habitantes de Jerusalén. El Espíritu Santo los fortalece, les da valentía y sabiduría para testimoniar a Cristo delante de todos. Esto vale también para el presente. El Espíritu Santo es el verdadero protagonista de la misión. Ningún cristiano puede dar testimonio de Cristo, el Señor, si no es bajo la inspiración y la fuerza del Espíritu Santo. Contemos con su presencia, especialmente cuando nos sintamos cansados, desanimados y perdidos. Acudamos al Espíritu Santo en la oración para dejarnos reconfortar y fortalecer por él. El Espíritu da la palabra justa en el momento preciso y en el modo apropiado. Cristo envía a sus discípulos a ser sus testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta el confín de la tierra. La misión es universal, no tiene límites geográficos. Su llamada nos impulsa a ir siempre más allá de los lugares habituales para dar testimonio de Cristo. La Iglesia ha de estar siempre en salida. Hemos de salir a la misión en nuestra tierra y a los llamados países de misión. Así lo han entendido tantos misioneros y misioneras que son testigos de Cristo allá donde no ha llegado la buena noticia de su amor. En este día del Domund los tenemos especialmente presentes en nuestra oración y les queremos mostrar también nuestra solidaridad fraterna con nuestra generosa aportación económica en la colecta de este día. Son muchas y en algunos casos extremas las carencias y necesidades materiales de los misioneros en su tarea evangelizadora, con la que promueven el desarrollo integral de las personas y de los pueblos, en especial de los más pobres. Con la colecta de este día les ayudamos a cubrir o paliar sus carencias mediante los proyectos pastorales, educativos y sociales que llevan a cabo. Con nuestra ayuda se construyen iglesias y capillas, se forman catequistas, se mantienen misioneros y comunidades religiosas, se abren y mantienen hospitales, residencias de ancianos, escuelas, orfanatos o comedores para personas necesitadas en todo el mundo. Seamos generosos en la colecta de este día. Muchas gracias en nombre de los más pobres, de los misioneros y misioneras. Hasta la próxima semana, si Dios quiere.
Esta semana los obispos de las diócesis con territorio en la Comunidad Valenciana, Valencia, Orihuela, Alicante, Segorbe, Castellón y también Tortosa, se han unido para, con el lema Apuesta por la Vida, presentar un modelo propio de documento de voluntades anticipadas. Ya hemos abordado este tema en otras ocasiones, pero consideramos que un tema que afecta sobre todo a los derechos de la persona en el final de la vida, en estos momentos en que algunas iniciativas legislativas quitan valor precisamente a la vida, es cuanto menos una asunto al que darle la máxima importancia. Si les parece, hoy vamos a profundizar en este documento y para ello contactamos con el vicario de pastoral de nuestra diócesis, don Miguel Abril. Buenos días, Miguel, gracias por atendernos.
Hola, buenos días.
Si le parece, explíquenos primero qué es el documento de voluntades anticipadas y para qué sirve.
Bueno, antes de explicarte qué es el documento, yo quisiera así contextualizar el hecho que es tan grave, ¿no? Y duele, ¿no? Esta misma semana un señor disgustado me decía: a mi primo lo han eutanasiado, le han aplicado la eutanasia, sin podernos despedir, sin hablar con él, nos hemos quedado sin palabras. Esta es la realidad dramática de que se haya aprobado la consecuencia de una ley tan inhumana, tan injusta, la eutanasia o suicidio asistido, sin haber hablado ni de los cuidados paliativos. Entonces ahí salimos al paso para dar luz a esto, y dar luz a esto con el ofrecimiento para firmar pues un documento de voluntades anticipadas que expresa pues esa voluntad de decir sí a la vida, sí a los cuidados paliativos, apostar por la vida y no a la eutanasia, en una cultura de, como el Papa Francisco dice, del descarte, donde solo se vale y se aprecia lo joven, lo eficaz. Y es que una persona incurable no significa que no sea incuidable. Sí que hay unos cuidados, sí que hay una humanidad, sí que hay un acompañamiento, sí que hay una dignidad humana. Y por eso sí que se debe cuidar y velar esto por este documento que se ofrece para que las personas con plena capacidad puedan tener un instrumento para poner por escrito la voluntad de que en el momento de la fase final de su vida pues se manifieste esas instrucciones sobre qué actuaciones clínicas se quiere para él, y en ese sentido pues quieren que se cuiden esos, apliquen esos cuidados paliativos, también se tenga cuidado el acompañamiento humano y religioso, los sacramentos, y por supuesto no aplicar la eutanasia. Ese es el sentido de qué es este documento de voluntades anticipadas. ¿Y para qué sirve? Sirve sobre todo pues para manifestar pues esa gratuidad de la vida y ese proteger la vida, sobre todo también de los más débiles y en el momento de mayor debilidad, cuando una persona puede perder la conciencia y otros deciden por ti mismo. Entonces Jesús nos muestra cómo acercarnos a esa misericordia y a esa necesidad de velar y de cuidar pues en una cultura de descarte y en ese declive tan grande, como es una pendiente deslizante muy peligrosa, donde la vida, pues no puede decidirse cortar y acabar la vida de esa manera, sino a modo humano y respetando la dignidad de la persona humana. Eso es lo que significa este documento de voluntades anticipadas, que tiene una repercusión, pues, de las autoridades civiles y sanitarias, y una inscripción, pues, en ese registro y en cada historial médico, para que se tenga en cuenta esta voluntad que está puesta por escrito, evidente. Sí.
Miguel, ¿y a qué se debe la iniciativa de proponer un modelo propio?
Bueno, pues las competencias de sanidad, como saben ustedes, en cada comunidad autónoma tienen la competencia de sanidad, y cierto que la Conferencia Episcopal pues puso un modelo genérico, pero aquí es, los señores obispos se pusieron en conversaciones con la autoridad pública y sanitaria de la Comunidad Valenciana para que sea reconocida e introducida, pues, la posibilidad de un modelo de voluntades anticipadas, es decir, de testamento vital, que reconozca la validez civil ante las autoridades sanitarias para que tenga eficaz, en el ámbito sanitario y público. Y por eso ha habido ese acuerdo y ese reconocimiento, y es encender una luz para que, escribiendo y firmando, suscribiendo este documento de voluntades anticipadas, quede registrado en el informe historial, en el ordenador, en cada informe de cada uno de nosotros, para que se tenga en cuenta. Esto es la voluntad mía, que se respete, que se apliquen los cuidados paliativos, que se me asista también espiritualmente, y que no se aplique la eutanasia. Este es el sentido del por qué un modelo propio también en nuestra diócesis, aquí en nuestra Comunidad Valenciana. Sí.
Decía la nota de los obispos que se hacía pública esta semana que el objetivo es dar a conocer este documento entre los colectivos diocesanos y en general en la sociedad. ¿Cómo lo van a hacer en nuestra diócesis?
Bueno, pues en nuestra diócesis, evidente que lo primero que hay que hacer es informar. Y informar, ya se ha hecho un cartel, ya se hará un cartel que hará llegar a todas las parroquias con los colegios. El señor obispo escribirá una carta, en un par de semanas será pública, y a raíz de ahí, pues, es a movernos entre todos para que desde parroquias, movimientos, colegios, pues se haga ese plan de información y facilitar que, una vez informadas, las personas puedan acceder, pues, a ese impreso para firmar y rellenar este documento. También desde la Delegación Familia y Vida, la Mesa por la Vida, pues ya les he encargado de que se movilicen para ofrecerse, para explicar todo esto en arciprestazgos, parroquias, colegios, movimientos, vida ascendente. Informar es algo fundamental para abrir esa luz, esta llama de luz, para entender el significado, la importancia de responder y no quedarnos en la lamentación, sino movernos para suscribir y firmar todos, pues, ese documento de voluntades anticipadas.
Seguiremos abordando ese tema en próximos programas. Nos queda muy poco tiempo, pero sí una última pregunta. ¿Ya está disponible el documento, Miguel? ¿Cómo y dónde lo podemos descargar?
Sí, el documento está disponible en la página web y se puede descargar. Y, pues, evidentemente lo que hace falta es la persona interesada con su CIV y el DNI, y con ayuda de dos testigos y un representante designado, para presentarlo en el servicio de atención e información al paciente, los hay en ambulatorio o hospital. Esto está ahí, y esto quedará registrado en tu historial médico. Yo creo que es bueno que, incluso una vez se explique en todas las parroquias, al final de todas las misas, en un par de semanas, pues incluso instalar una mesa para recoger, pues, con esos fedatarios, pues la voluntad de todos los que quieran, después de ser informados, pues firmar y suscribirse a esta voluntad anticipada, este testamento vital, por este sí a la vida, por este apostar por la vida, los cuidados paliativos y la asistencia espiritual. Claro que sí.
Don Miguel Abril, vicario de Pastoral de la Diócesis de Segorbe-Castellón, muchísimas gracias por aclararnos todos los términos de este documento de voluntades anticipadas y desde luego mucho ánimo en la tarea de difundirlos. En lo que a nosotros nos respecta, colaboraremos en ello. Muchísimas gracias y un abrazo.
Gracias a todos, gracias. Adiós.
Hasta aquí el Espejo de Segorbe-Castellón de este viernes. Recuerden, este domingo, seamos generosos. La colecta es para el Domun.